Un mundo donde el control absoluto sobre cada aspecto de su vida se convierte en realidad, donde la libertad de elegir qué comprar, vender e incluso creer se anula por un sistema global despiadado. Este escenario no es ciencia ficción, sino una realidad que se está desarrollando ante nuestros ojos, silenciosa e inexorablemente. Las profecías bíblicas que antes parecían distantes y abstractas se están concretando de maneras alarmantes, señalando el inicio de una era de oscuridad y opresión sin precedentes. Apocalipsis 13, 15 a 17. Y él tenía poder para dar vida a la imagen de la bestia. La imagen de la bestia debía hablar y hacer que cuantos no adoraran la imagen de la bestia fueran muertos. Él exigía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, recibieran una marca en su mano derecha o en sus frentes. Así, nadie podría comprar o vender, excepto aquel que tuviera la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. En septiembre de 2024, el mundo estaba en una encrucijada histórica con la cumbre de la ONU para el futuro. Un evento crucial que tenía como objetivo enfrentar desafíos globales y mejorar los sistemas de gobernanza internacional, realizado del 22 al 23 de septiembre. Esta cumbre no fue solo un foro de discusión, sino un paso fundamental para acelerar los objetivos establecidos por la Agenda de las Naciones Unidas para 2030. Aunque este encuentro pudo haber parecido enfocado en aspiraciones nobles, como combatir la desigualdad, el cambio climático y la inestabilidad geopolítica, para el creyente discerniente, llevaba implicaciones mucho más profundas. ¿Podría ser que el anticristo se está revelando a través de estas iniciativas? ¿Podría ser que estos eventos están estableciendo las bases para el cumplimiento de la profecía prevista en el 13 capítulo del libro del Apocalipsis? La cumbre giraba en torno a la adopción de un pacto para el futuro, una estructura propuesta para fortalecer el multilateralismo y promover la cooperación global. A primera vista, el pacto tenía como objetivo mejorar la gobernanza, acelerar el progreso en cuestiones como la pobreza y la degradación ambiental, y promover la paz y la justicia. Sin embargo, es crucial ver esta cumbre y la Agenda 2030 a través de la lente de las Escrituras. La Agenda 2030, lanzada por las Naciones Unidas en 2015, delinea 17 objetivos de desarrollo sostenible destinados a enfrentar los desafíos más urgentes del mundo. Estos objetivos tienen como objetivo eliminar la pobreza, reducir la desigualdad, mitigar el cambio climático y fomentar la paz hasta el año 2030. Sin embargo, detrás de estos objetivos, bien intencionados, existe una realidad perturbadora. Ya seas de un país rico o pobre, tu vida será afectada por decisiones tomadas por personas que no elegiste, personas muy lejanas del liderazgo de tu nación, que detentan un poder tremendo sobre la dirección futura del mundo. Debemos reconocer la naturaleza no elegida de muchos de los individuos que impulsan estas iniciativas globales. Mientras algunos son elegidos democráticamente por sus países, muchos no lo son. Estos individuos, sobre los cuales tú y yo no tenemos influencia, están tomando decisiones que alterarán el mismo tejido de la sociedad en todas las naciones. Estas decisiones se están tomando en nombre de crear un mundo mejor. Sin embargo, al ver sus objetivos a través de la lente de la profecía bíblica, nos están conduciendo directamente al 13 capítulo del libro del Apocalipsis. Es casi como si una mano invisible estuviera guiando estos esfuerzos globales, alineando el mundo con los eventos proféticos descritos en Apocalipsis 13. Esto no es coincidencia. Se está preparando un sistema global donde un único líder poderoso, previsto en las Escrituras como el Anticristo, ascenderá al poder, controlando la economía global, la gobernanza e incluso la adoración. En el corazón del Pacto de la ONU para el futuro está el impulso hacia la gobernanza global. Este término, que suena idealista a primera vista, señala un cambio profundo en cómo el mundo está siendo moldeado. El objetivo es reformar las instituciones internacionales, y crear un sistema de gobernanza global más inclusivo, justo y responsable, capaz de manejar efectivamente los desafíos del siglo XXI, como el cambio climático, la pobreza y la inestabilidad global. Sin embargo, es precisamente aquí donde debemos ser más cautelosos. La gobernanza global puede parecer la solución a los problemas del mundo, pero también prepara el terreno para que un único líder asuma el control de los asuntos globales. Las escrituras son claras en que, en los últimos días, tal líder surgirá. Apocalipsis 13:33 describe a un líder global que ascenderá al poder, exigiendo lealtad de cada nación, tribu y pueblo. Este líder, empoderado por Satanás, tendrá control sobre la economía global, la religión y las estructuras políticas del mundo. El Pacto para el Futuro, con su impulso hacia la gobernanza global, no es solo una iniciativa política, sino un signo de los tiempos. Es casi como si hubiera una mano invisible empujando al mundo en dirección a la llegada del anticristo. A lo largo de la historia, el impulso por la soberanía ha moldeado naciones y capacitado a personas para luchar por la autodeterminación. Las naciones, históricamente, han resistido el control externo, reconociendo los riesgos inherentes del poder extranjero concentrado. A través de diferentes eras, culturas y continentes, la historia atestigua la incesante búsqueda de la humanidad por garantizar la soberanía y resistir la gobernanza abarcadora. Sin embargo, a pesar de este legado, nuestro mundo se está acercando a un futuro delineado en Apocalipsis 13, donde un líder tendrá una autoridad sin precedentes. La mano invisible de la globalización nos está conduciendo hacia un sistema unificado, en el cual el control centralizado sobre la economía global, la religión y la política se volverá posible. Vemos indicios de esta realidad formándose a través de políticas globales, acuerdos e iniciativas como el Pacto para el Futuro, que pueden abrir camino para este orden global profetizado. Estos cambios no son solo políticos, sino también espirituales, alineándose con las profecías bíblicas sobre los últimos días. Como creyentes, debemos permanecer vigilantes, reconociendo que las estructuras globales que se están construyendo hoy pueden pronto permitir la ascensión del líder advertido en las Escrituras, un líder que exigirá lealtad de todos mientras se acerca el cumplimiento de las profecías de Apocalipsis. Estamos viviendo en el libro del Apocalipsis. Las señales son inconfundibles y los sistemas que se están construyendo a nuestro alrededor resuenan con las profecías en sus páginas. El escenario está siendo preparado para el libro del Apocalipsis ante nuestros ojos. Ahora, más que nunca, debemos estar atentos y arraigados en nuestra fe, pues estos eventos finales se están desarrollando. El mundo está siendo preparado para este sistema de control. El impulso hacia la gobernanza global no se limita a las Naciones Unidas. El Foro Económico Mundial es otro gran actor que aboga por una cooperación internacional más fuerte. El Foro Económico Mundial está comprometido en enfrentar desafíos globales, como la desigualdad económica, el cambio climático y la disrupción tecnológica, mediante esfuerzos multilaterales coordinados. Gobiernos, empresas y líderes de la sociedad civil se están uniendo bajo este marco para crear un sistema global que pueda gestionar efectivamente los problemas del mundo. Pero no te engañes, esto no se trata solo de resolver problemas, sino de consolidar poder. Estamos presenciando la ascensión de un marco global donde un único sistema puede monitorear y controlar casi todos los aspectos de la vida humana. Ya sea a través de monedas digitales o políticas internacionales, la infraestructura para un gobierno mundial está siendo implementada. La Biblia habla de un sistema que permitirá a este líder controlar la economía global, afirmando en Apocalipsis 13:17 que nadie podrá comprar o vender a menos que tenga la marca. ¿No suena esto extrañamente similar a lo que estamos presenciando hoy? ¿Podría ser que la infraestructura para este sistema ya se está construyendo ante nuestros propios ojos? Estamos viviendo en un tiempo en el que, cada día que pasa, los mecanismos para el control global se vuelven más y más evidentes. Monedas digitales, tecnologías de vigilancia e iniciativas de gobernanza global son todas piezas de un rompecabezas que lleva a una conclusión aterradora. El mundo se está moviendo en dirección a un sistema de control total. No es exagero decir que la tecnología necesaria para imponer tal sistema ya está aquí. Gobiernos y corporaciones están explorando el uso de sistemas de identificación digital y monedas digitales centralizadas. Sociedades sin dinero están volviéndose más comunes, y muchas naciones están presionando por sistemas económicos totalmente digitales. Estas monedas digitales permitirían que una autoridad central monitoreara y controlara cada transacción. Combinado con tecnología biométrica y de vigilancia, este sistema podría imponer la conformidad con mandatos globales. Podría ser que este es el propio sistema que el anticristo usará para controlar quién puede comprar o vender. Esta mano invisible parece estar dirigiendo a líderes mundiales y organizaciones globales a aspirar a la gobernanza global más que nunca. Desde el Foro Económico Mundial hasta las Naciones Unidas, vemos llamados por un sistema global unificado para enfrentar los problemas del mundo. Considera esto. Es casi como si hubiera una mano invisible construyendo la infraestructura para el sistema de la marca de la bestia ante nuestros propios ojos. Los líderes mundiales, influenciados por fuerzas invisibles, están esforzándose por la gobernanza global. Están preparando el escenario para el cumplimiento profético de Apocalipsis 13, lo reconozcan o no. Estas iniciativas globales están moviendo a la humanidad más cerca de un tiempo en que nadie podrá comprar o vender sin la marca de la bestia. La cuestión de la marca de la bestia gira en torno al tema de la adoración. Todos hemos oído hablar de esta marca, pero lo que mucha gente no sabe es qué es tan importante sobre esta marca y por qué. ¿Por qué el dragón, Satanás, el anticristo y el falso profeta quieren que los habitantes de la tierra reciban esta marca? La respuesta es simple, y se menciona 5 veces en Apocalipsis 13 y 3 veces entre Apocalipsis 14, 7 a 1. El dragón, Satanás, el anticristo y el falso profeta quieren una palabra, adoración. ¿Y si te dijera que la cuestión en torno a la marca de la bestia ya comenzó? Y lamentablemente, la mayoría de las personas aún no lo ve. ¿Y si te dijera que las cuestiones en torno a la marca de la bestia comenzaron mucho antes de que tú y yo fuéramos creados? Isaías fue testigo de la caída y los eventos que la precedieron. El profeta vio al ángel más alto de Dios intentar usurpar el trono de Dios y capturar para sí la adoración que pertenecía a Dios, y solo a Dios. Este pasaje es frecuentemente referido como las 5 voluntades de Satanás. Las declaraciones revelan la naturaleza pecaminosa de Satanás, su rebelión, su desobediencia, su autosuficiencia, su orgullo, su exaltación y, más importante, su hambre y sed de ser adorado. Permíteme leerte las 5 declaraciones. 1. Ascenderé al cielo. 2. Exaltaré mi trono sobre las estrellas de Dios. 3. También me sentaré sobre el monte de la congregación, en las laderas del norte. 4. Ascenderé sobre las alturas de las nubes. 5. Seré como el Altísimo. Estas 5 declaraciones muestran el corazón de Lucifer y revelan el deseo más importante de su corazón satánico, una cosa, la adoración. Toda la creación adora a Dios Todopoderoso, pero esto es porque la adoración le pertenece a Él, y solo a Él. En Mateo 4, 8 a 11, nuevamente el diablo lleva a Jesús a una montaña extremadamente alta y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, diciendo: «Todo esto te daré si te postras y me adoras». Entonces Jesús le dice: «Vete, Satanás, pues está escrito: adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás». ¿Qué quería el diablo de Jesús? Quería que Jesús lo adorara y se arrodillara ante él. Satanás ofreció los reinos de este mundo porque están en sus manos para dar. Por eso la Biblia lo describe como el Dios de este mundo. Pero, ¿qué significaba para él más que los propios reinos de este mundo? Una palabra: adoración. Este es un insight revelador sobre el corazón de Satanás. La adoración y el reconocimiento son mucho más preciosos para él que las posesiones de los reinos del mundo y su gloria. Más temprano en este mensaje, afirmé que 5 veces en Apocalipsis capítulo 13 se menciona la cuestión central de la marca de la bestia. Permíteme leer estos versículos para ti. Apocalipsis 13, 4. Y adoraron al dragón que dio poder a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Quién podrá guerrear contra ella? Apocalipsis 13, 8. Y todos los que habitan sobre la tierra adorarán a la primera bestia, cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida del Cordero, que fue muerto desde la fundación del mundo. Apocalipsis 13, 12. Y ejercía todo el poder de la primera bestia delante de él, y hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Apocalipsis 13, 15. Y tenía poder para dar vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablara e hiciera que cuantos no adoraran la imagen de la bestia fueran muertos. El objetivo de Lucifer siempre ha sido ser adorado, y la marca de la bestia es cuando su objetivo se concretará por un breve período en la tierra. Cuando examinamos el impulso hacia la gobernanza global a través de la lente de la profecía, queda claro que el mundo se está dirigiendo hacia el cumplimiento de Apocalipsis 13. El impulso hacia la cooperación global, conducido por poderes globales no elegidos, está preparando el terreno para que el anticristo ascienda al poder. La infraestructura para el sistema de la marca de la bestia está siendo desarrollada ahora mismo, y no tardará mucho para que el mundo vea la emergencia de un líder que impondrá control total sobre todos los aspectos de la vida humana. Las escrituras revelan que el anticristo no ascenderá al poder solo por la fuerza. Ascenderá ofreciendo soluciones a los problemas del mundo. Aparecerá como un salvador para un mundo en crisis, y su mensaje será de paz, unidad y cooperación. Pero esto será una decepción. Detrás de su fachada de benevolencia estará el deseo de controlar, dominar y librar guerra contra el pueblo de Dios. Estamos viviendo en los días en que el sistema del anticristo está siendo preparado. Apocalipsis 13 ya no es solo una profecía distante, es una realidad que se está construyendo ante nuestros ojos. La cumbre que ocurrió en 2024 y los objetivos establecidos en la Agenda 2030 no son solo movimientos políticos, son piezas de un rompecabezas espiritual mucho mayor. El anticristo aún no se ha revelado completamente, pero las señales están a nuestro alrededor. Estemos vigilantes, pues los días de la profecía están sobre nosotros ahora. Hermanos, sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro encuentro con Él, pedimos que no se dejen avalar tan pronto en el Espíritu o en la Palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, como si el día de Cristo ya hubiera llegado. Nadie les engañe de ninguna manera, pues ese día no vendrá, a no ser que la apostasía venga primero y el hombre de iniquidad sea revelado, el hijo de perdición, que se opone y se exalta a sí mismo sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de adoración, de modo que se sienta en el templo de Dios, exhibiéndose como siendo Dios. ¿No recuerdan que, cuando aún estaba con ustedes, les dije estas cosas? Y ahora saben lo que lo detiene, para que sea revelado en su debido tiempo. Porque el misterio de la iniquidad ya está operando. Solo aquel que ahora detiene lo hace hasta ser retirado del camino. Segunda de Tesalonicenses 2, 6 a 12. El contexto de Segunda de Tesalonicenses 2, 6 es la discusión de Pablo sobre los últimos tiempos y los eventos que precederán la venida del Señor. En Segunda de Tesalonicenses 2, 1 a 12, Pablo aborda las preocupaciones de los cristianos de Tesalónica que estaban confundidos y preocupados con enseñanzas falsas que sugerían que el día del Señor ya había llegado. Aquí hay un análisis más detallado del contexto. La rebelión y el hombre de iniquidad, versículos 3 a 5. Pablo explica que antes del día del Señor habrá una rebelión y la revelación del hombre de iniquidad, frecuentemente interpretado como el anticristo. Esta figura se opone a Dios, se exalta sobre todos los dioses y asume su lugar en el templo de Dios, proclamándose Dios. Pablo recuerda a los tesalonicenses que ya había hablado sobre estas cosas cuando estaba con ellos. El restrictor, versículos 6 a 7. Pablo menciona al restrictor, una fuerza o persona que actualmente está reteniendo al hombre de iniquidad, impidiéndole ser revelado hasta el momento apropiado. Esta fuerza restrictiva será eventualmente removida, permitiendo que el hombre de iniquidad sea revelado. El mal, indudablemente rampante. Hoy, el mal está desenfrenado hoy, y vivimos en un mundo saturado de maldad, gobernado por individuos moralmente corruptos. Esta maldad es evidente en crímenes hediondos, discursos blasfemos, inmoralidad sexual, secularismo, codicia, odio y creciente desprecio por Dios. Observa las atrocidades cometidas contra los inocentes. El mal en el mundo no discrimina y ataca hasta a aquellos que no han hecho nada malo. Considera la naturaleza blasfema de nuestra sociedad. Lo que es santo y puro es tratado con total desdén. Las personas evitan usar sus propios nombres o los nombres de sus seres queridos en vano, pero cásticamente usan el nombre del Señor Jesucristo en vano. La inmoralidad sexual rampante. La inmoralidad sexual está desenfrenada y más accesible que nunca. En el mundo de hoy, la influencia pervasiva de la tecnología y los medios ha contribuido significativamente a este problema. Internet, aunque es una herramienta para avances increíbles y conectividad, también ofrece una plataforma donde contenidos explícitos son fácilmente accesibles. La pornografía, antes confinada a los márgenes de la sociedad, ahora está a solo un clic de distancia, infiltrándose en hogares y mentes, independientemente de la edad o el origen. Las aplicaciones de citas facilitan aún más esta tendencia, promoviendo encuentros casuales y efímeros en lugar de relaciones significativas. Además, la industria del entretenimiento perpetúa esta inmoralidad a través de películas, programas de televisión y música que frecuentemente celebran y romantizan caminos impíos e injustos. Letras y escenas que retratan fornicación, adulterio e infidelidad son comunes, influyendo en mentes y moldeando normas sociales. Celebridades e influenciadores, muchas veces vistos como modelos a seguir, frecuentemente llevan estilos de vida que promueven y ejemplifican estos comportamientos inmorales, incorporándolos aún más en el tejido de la sociedad. Influencia secular y satanista en la industria de la música. Vivimos en una era movida por el secularismo, donde hasta la industria de la música abraza abiertamente su amor por Satanás. En la industria de la música, esta tendencia es claramente aparente. Artistas usan cada vez más imágenes y temas satánicos en sus presentaciones, letras y videoclips. Lo que antes se consideraba chocante y provocativo, ahora se ha vuelto convencional. Símbolos asociados al satanismo, como cruces invertidas y pentagramas, se exhiben de forma prominente en conciertos y en los medios. Programas de premiación y ceremonias también se han convertido en plataformas donde estos temas se exhiben sin reservas. Presentaciones ritualísticas que glorifican el mal, la oscuridad y la rebelión contra normas tradicionales son transmitidas a millones, normalizando e incluso glamorizando tales comportamientos. Esta influencia secular y satánica tiene implicaciones profundas, señala una ruptura de los valores que promueven la dignidad humana, el respeto y la santidad de la vida. Además, la codicia impregna nuestra sociedad, impulsando a las personas a acciones inmorales en el sector financiero. La cultura movida por la codicia ha llevado a crisis económicas significativas. El colapso financiero de 2008, por ejemplo, fue en gran parte causado por prácticas de préstamo e inversión imprudentes, motivadas por ganancias a corto plazo. Esta crisis tuvo efectos devastadores en la vida de millones, resultando en la pérdida de hogares, empleos y ahorros. Las consecuencias destacaron cómo la búsqueda desenfrenada de riqueza puede llevar a sufrimiento e inestabilidad generalizados. Desdén creciente por Dios. Un desdén creciente por Dios caracteriza nuestra era, marcando un cambio significativo en los valores sociales. En generaciones anteriores, la fe cristiana y la participación en prácticas cristianas eran más ampliamente respetadas e integradas a la vida diaria. Sin embargo, hoy, las cosas de Dios ya no son reverenciadas como antes. La rectitud y la santidad, antes consideradas virtudes, ahora son frecuentemente vistas con escepticismo o incluso desprecio. Sin embargo, estas condiciones perversas alcanzarán un nivel sin precedentes cuando el hombre de iniquidad sea revelado. Cuando el anticristo sea revelado, incorporará el mal y liderará una rebelión sin igual contra Dios. El misterio de la iniquidad ya está en operación. El gran principio del mal ya está presente en el mundo. El hombre del pecado no introducirá un mal nuevo, pero intensificará el mal existente a un grado mucho mayor. Cuando las personas se pregunten por qué Dios no hace nada para detener el mal, este pasaje debe venir a la mente. A pesar de que las cosas parecen malas a veces, el hecho es que Dios está restringiendo el mal de volverse aún peor. Esta restricción divina es un aspecto crucial de la era actual, demostrando el continuo compromiso de Dios con el mundo y su empeño en mitigar el impacto del pecado y la maldad. Las Escrituras indican que Dios, en su misericordia y soberanía, está sosteniendo la fuerza total del mal por medio de varios medios. Esta restricción puede verse en la presencia de la ley moral, en la influencia del Espíritu Santo y en el papel de la Iglesia en promover la bondad y la rectitud. Incluso mientras presenciamos crímenes hediondos, discursos blasfemos e inmoralidad desenfrenada, es importante entender que la situación podría ser mucho peor sin la intervención de Dios. Su gracia y providencia actúan como un amortiguador contra el ataque completo del mal, preservando una medida de orden y decencia en el mundo. Sin embargo, esta restricción es temporal. La Biblia enseña que llegará un tiempo en que el hombre de iniquidad, también conocido como el anticristo, será revelado. Esta figura incorporará y ampliará el mal ya presente, liderando una rebelión contra Dios que supera todo lo visto antes. La restricción será removida. Cuando esto ocurra, la restricción actualmente en vigor será levantada, permitiendo que el mal se desate completamente en el mundo. Será un período marcado por maldad sin precedentes, caos, cruz y sufrimiento. La remoción de la restricción de Dios inaugurará un tiempo de tribulación y oscuridad, sin igual en la historia humana. ¿Quién es el restrictor? ¿Quién es el restrictor mencionado en estos versículos? En este sermón exploraremos las diferentes teorías que los teólogos han propuesto sobre la identidad de este restrictor. Primera teoría, el arcángel Miguel. Algunos estudiosos creen que el restrictor en 2 de Tesalonicenses 2:6 es el arcángel Miguel. Esta interpretación se basa en Daniel 12:1, donde Miguel es descrito como un gran príncipe que guarda al pueblo de Israel. Miguel es frecuentemente visto como un protector del pueblo de Dios, involucrándose en guerra espiritual contra las fuerzas del mal. En esta visión, el papel de Miguel se extiende a restringir la manifestación del hombre de iniquidad, comúnmente identificado como el anticristo, hasta el momento apropiado. Los proponentes de esta teoría argumentan que los deberes protectores de Miguel incluyen sostener los poderes de las tinieblas, impidiéndoles expresar plenamente su intención malévola hasta el tiempo predeterminado por Dios. Esto está alineado con la descripción de Miguel en el libro del Apocalipsis, donde lidera a los ejércitos celestiales contra el dragón y sus ángeles. El concepto aquí es que la restricción de Miguel forma parte de su misión más amplia de salvaguardar a los fieles y combatir el mal. Segunda teoría, principio general de ley y orden. Otra interpretación sugiere que el restrictor representa un principio general de ley y orden, o el gobierno humano. Esta teoría postula que las estructuras sociales y los sistemas legales instituidos por Dios actúan como una barrera contra el caos y la iniquidad. En esta visión, los gobiernos humanos, independientemente de su forma, sirven para mantener un nivel de orden y estabilidad que impide el estallido completo del mal. Esta perspectiva es apoyada por Romanos 13, 1 a 4, donde Pablo enfatiza que las autoridades gubernamentales son establecidas por Dios para promover el bien y restringir el mal. La idea es que estas estructuras limitan inherentemente las acciones de aquellos que buscan perturbar la paz y promover la anarquía. Cuando estos sistemas son debilitados o removidos, la restricción sobre la iniquidad es levantada, permitiendo que el hombre de iniquidad emerja. Tercera teoría, el Imperio Romano. Algunos primeros padres de la Iglesia, como Tertuliano y Juan Crisóstomo, creían que el restrictor era el Imperio Romano o su emperador. Argumentaban que el poder político y militar de Roma era la fuerza que impedía la ascensión del anticristo. Según esta visión, mientras el Imperio Romano permaneciera fuerte, mantenía una forma de estabilidad y ley que limitaba la propagación del mal y el surgimiento del antagonista final contra Dios. Esta interpretación ganó fuerza debido al contexto histórico en el que vivían estos teólogos. El Imperio Romano era una fuerza dominante, y su colapso era frecuentemente asociado con el fin de una era y el potencial surgimiento del caos. La caída de Roma, por lo tanto, fue vista como una condición necesaria para que el anticristo fuera revelado, alineándose con el mensaje de Pablo en 2 de Tesalonicenses 2. Cuarta teoría, Satanás. Otra teoría es que el restrictor podría ser Satanás o una fuerza demoníaca bajo su control. Esta interpretación es algo paradójica, sugiriendo que Satanás, por razones estratégicas propias, está reteniendo la revelación del anticristo. La idea aquí es que Satanás está esperando el momento más oportuno para lanzar su plan final de engaño y destrucción. Esta visión postula que Satanás está al tanto del cronograma de Dios y está tratando de manipular los eventos a su favor, restringiendo temporalmente al hombre de iniquidad. Satanás busca maximizar el impacto de su ataque final contra Dios y su pueblo. Aunque esta interpretación es menos comúnmente aceptada, ofrece una perspectiva intrigante sobre la interacción compleja entre fuerzas divinas y demoníacas en los eventos escatológicos. Quinta teoría, restricción humana. Algunos estudiosos proponen que el restrictor es una restricción humana general, posiblemente representada por líderes influyentes o instituciones que, consciente o inconscientemente, actúan para contener la propagación del mal. Esta interpretación considera el papel de individuos o entidades clave en el mantenimiento del orden social y en la prevención de la ascensión de fuerzas destructivas. Por ejemplo, líderes religiosos influyentes, filósofos morales o incluso autoridades seculares podrían ser vistos como agentes de restricción. Sus enseñanzas, políticas y acciones contribuyen a un ambiente social que resiste la proliferación descontrolada de la iniquidad. Esta teoría enfatiza la importancia de la agencia humana en el plan divino, sugiriendo que Dios usa a personas e instituciones para alcanzar sus propósitos. Sexta teoría, el Espíritu Santo. La última teoría, y la que personalmente considero la más convincente, es que el restrictor es el Espíritu Santo. Según esta visión, el Espíritu Santo, trabajando a través de la Iglesia, es la fuerza que está reteniendo la manifestación del hombre de iniquidad. Esta interpretación está alineada con varios pasajes bíblicos que describen el papel del Espíritu Santo en guiar, proteger y capacitar a los creyentes. En Juan 16, 7 a 11, Jesús habla sobre el Espíritu Santo convictando al mundo del pecado, la rectitud y el juicio. La presencia del Espíritu Santo en el mundo, especialmente a través de la Iglesia, actúa como un poderoso impedimento contra la erupción a gran escala del mal. La idea aquí es que el Espíritu Santo, trabajando en los creyentes, ejerce una influencia restrictiva sobre las fuerzas de las tinieblas. Esta visión está aún más apoyada por la noción de que la Iglesia es la sal de la tierra y la luz del mundo, según Mateo 5, 13 a 16. Como cuerpo de Cristo, la Iglesia es un vehículo a través del cual el Espíritu Santo opera, preservando la rectitud y exponiendo la maldad. La remoción de la Iglesia, posiblemente a través del rapto, significaría el retiro de esta fuerza restrictiva, permitiendo que el hombre de iniquidad sea revelado. La fuerza de esta interpretación reside en su consistencia con la narrativa bíblica más amplia sobre el papel del Espíritu Santo en el mundo. Desde la fundación de la Iglesia en Pentecostés, hasta el trabajo continuo del Espíritu en la vida de los creyentes, el Espíritu Santo es descrito como una presencia dinámica y poderosa, combatiendo el mal y sosteniendo la verdad de Dios. Por lo tanto, tiene sentido que el Espíritu Santo sea el restrictor mencionado por Pablo, reteniendo la manifestación final del mal hasta el tiempo determinado por Dios. La gran tribulación es descrita en las Escrituras como un período de intenso sufrimiento y adversidad que precederá la segunda venida de Cristo. Este tiempo estará marcado por una serie de desastres naturales, guerras devastadoras, hambre generalizada y una creciente persecución a los fieles. La Biblia, en Mateo 24, detalla que estos eventos serán señales inconfundibles de la proximidad del fin de los tiempos. Durante la gran tribulación, la fe de los creyentes será puesta a prueba de manera severa, exigiendo una resiliencia inquebrantable y una confianza profunda en Dios. Este período no solo servirá como una prueba de fe, sino también como un tiempo de purificación, donde la verdadera esencia de la fe cristiana será revelada y fortalecida. La batalla de Armagedón representa el clímax de los últimos días, donde las fuerzas del bien y del mal se confrontarán decisivamente. Ubicada en el Valle de Megido, esta batalla épica simboliza la lucha final entre Cristo y el Anticristo, donde el Señor liderará a los ejércitos celestiales para derrotar a las fuerzas malignas. Este enfrentamiento culminará en el juicio final, un momento de justicia divina donde todos serán juzgados de acuerdo con sus acciones y fe. Aquellos que perseveraron en la fe serán recompensados con la vida eterna, mientras que los impíos enfrentarán la condenación eterna. La batalla de Armagedón no solo representa la victoria definitiva de Cristo sobre el mal, sino que también establece la base para la restauración completa de la creación, trayendo paz y justicia eternas. Después de la derrota del Anticristo, la Biblia nos habla sobre el milenio, un período de 1000 años durante el cual Cristo reinará directamente sobre la tierra. Este reinado estará caracterizado por paz, justicia y prosperidad, donde las naciones serán reconstruidas y las relaciones humanas restauradas. Durante el milenio, la presencia de Cristo será constante, eliminando completamente el pecado y la maldad. Este tiempo de renovación servirá como un testimonio de la soberanía de Cristo y del cumplimiento de las promesas divinas hechas a los fieles. La naturaleza exacta del milenio es objeto de debate entre los teólogos, pero unánimemente se reconoce que será un período de renovación y comunión plena entre Dios y la humanidad. La nueva Jerusalén y el nuevo cielo y la nueva tierra representan la consumación de las profecías bíblicas, donde la creación será completamente renovada y restaurada a su perfección original. Después del milenio, Dios creará un nuevo cielo y una nueva tierra, donde no habrá más lágrimas, dolor ni muerte, y la presencia de Dios será constante entre los habitantes. La nueva Jerusalén descenderá del cielo, preparada como una novia adornada para su marido, simbolizando la unión eterna entre Dios y su pueblo. En este nuevo reino, la armonía y la comunión perfecta prevalecerán, reflejando la gloria y la santidad de Dios en su plenitud. La nueva Jerusalén será el hogar definitivo de los santos, donde reinarán en paz y justicia eternas, completando así la redención y la restauración prometidas por Dios. El papel de Israel en los últimos días es un tema central en las profecías bíblicas. La nación de Israel será un foco de atención global, desempeñando un papel significativo en la realización de las profecías del Apocalipsis. La restauración de Israel como nación se ve como el cumplimiento de las promesas de Dios hechas a los patriarcas y a la nación elegida. En los últimos días, Israel enfrentará desafíos y conflictos, pero también será un testimonio vivo de la fidelidad de Dios a sus promesas. La reconstrucción del templo en Jerusalén y la centralización de la adoración a Dios serán eventos cruciales que señalan la proximidad de la segunda venida de Cristo. El destino de Israel está intrínsecamente ligado a la escatología cristiana, reflejando la importancia continua de esta nación en el plan divino. El regreso de Cristo y el rapto son eventos centrales en las profecías bíblicas que marcan el fin de los tiempos y el inicio de la era eterna. La segunda venida de Cristo será un evento visible para toda la humanidad, donde Él regresará en gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. Antes del regreso de Cristo, muchos creen que ocurrirá el rapto, donde los creyentes serán removidos de la tierra para encontrarse con el Señor en los cielos. Este momento de rapto simboliza la transición de los fieles a la eternidad con Dios, protegiéndolos de las tribulaciones que seguirán. El regreso de Cristo traerá consigo la resurrección de los muertos y la transformación definitiva de la creación, estableciendo el reino eterno de Dios en plenitud. La ascensión de falsos profetas y engaños es otro aspecto importante de las profecías bíblicas sobre los últimos días. En los últimos tiempos, surgirán líderes engañadores que promoverán doctrinas distorsionadas y realizarán milagros falsos para atraer seguidores. Estos falsos profetas buscarán desviar al pueblo de Dios con promesas de soluciones fáciles a los problemas complejos del mundo, pero sus verdaderas intenciones serán la destrucción espiritual y la promoción de la idolatría. La presencia de estos falsos profetas servirá como una prueba para la fe de los creyentes, exigiendo discernimiento y firmeza en la verdad bíblica. Es esencial que los fieles estén bien fundamentados en la palabra de Dios y equipados con el Espíritu Santo para resistir los engaños y mantenerse firmes en la fe verdadera. El sellado de los fieles y la protección divina son aspectos cruciales de las profecías bíblicas que garantizan la seguridad y la salvación de los creyentes durante los tiempos de tribulación. Este sello, frecuentemente interpretado como la marca de Dios, distingue a aquellos que le pertenecen y los protege de las plagas y juicios que caerán sobre la tierra. El sellado simboliza la seguridad y la garantía de la salvación para los creyentes, asegurando que Dios mantendrá su alianza con su pueblo, incluso en medio de las adversidades más severas. Este acto de sellado refuerza la fidelidad de Dios y la certeza de la victoria final de los fieles sobre las fuerzas del mal, sirviendo como un escudo de protección espiritual contra los ataques malignos. El juicio final es el momento culminante, donde todos serán juzgados por sus acciones y fe ante Dios. En este juicio, cada individuo será evaluado de acuerdo con sus obras y su fidelidad a Cristo. Las naciones serán separadas, con las que siguen a Cristo entrando en el reino eterno, mientras que las que rechazan su gracia enfrentarán la condenación eterna. Este evento final enfatiza la responsabilidad moral de cada persona y la importancia de vivir de acuerdo con los principios divinos. El juicio final sirve como un recordatorio de la santidad de Dios y de la necesidad de vivir una vida de integridad y fe, asegurando que la justicia divina sea plenamente realizada. La importancia de la perseverancia y la fe en la escatología cristiana no puede ser subestimada. En medio de las tribulaciones y desafíos de los últimos días, la Biblia enfatiza la necesidad de que los creyentes permanezcan firmes en la fe, resistiendo las tentaciones y presiones del mundo. La perseverancia es vista como una virtud esencial para alcanzar la recompensa eterna prometida por Dios. La fe, alimentada por la oración, el estudio de las Escrituras y la comunión con otros creyentes, fortalece el espíritu y capacita a los fieles para enfrentar las adversidades con confianza en la soberanía de Dios. La escatología bíblica nos enseña que la fidelidad hasta el fin será recompensada, incentivándonos a vivir de manera digna y comprometida con la voluntad divina, incluso ante las mayores pruebas. La restauración de la creación y la plenitud de la paz eterna representan la consumación de las promesas de Dios, donde la creación será completamente renovada y restaurada a su perfección original. después de la derrota del mal y el establecimiento del reino milenario de Cristo, Dios traerá una renovación total del universo, eliminando todas las formas de sufrimiento, dolor y conflicto. La nueva Jerusalén, que descenderá del cielo, será el hogar definitivo de los santos, donde reinarán en armonía y comunión perfecta con Dios. Este estado final de existencia reflejará la gloria y la santidad de Dios, proporcionando un ambiente de paz eterna y comunión plena entre Dios y la humanidad. La restauración de la creación es la promesa de un futuro donde la belleza y la bondad de Dios serán plenamente reveladas, culminando en la realización completa del plan divino para la humanidad. La comprensión de las profecías bíblicas sobre los últimos días es compleja y multifacética, abarcando aspectos espirituales, sociales y políticos. Al explorar estos 10 temas complementarios, enriquecemos nuestra percepción de los eventos que se desarrollan y nos preparamos mejor para enfrentar los desafíos con fe y esperanza. Es esencial que los creyentes permanezcan vigilantes, arraigados en la palabra de Dios y fortalecidos por el Espíritu Santo, para navegar por los tiempos turbulentos con confianza en la victoria final de Cristo. La escatología bíblica no solo nos alerta sobre los peligros inminentes, sino que también nos ofrece una visión de esperanza y redención, incentivándonos a vivir de manera digna mientras aguardamos la consumación de las promesas divinas. En conclusión, aunque existen varias teorías sobre la identidad del restrictor en 2 de Tesalonicenses 2:6, que van desde el arcángel Miguel hasta instituciones humanas, la interpretación de que el restrictor es el Espíritu Santo se destaca como la más teológicamente consistente y convincente. La presencia activa del Espíritu Santo en el mundo a través de la Iglesia sirve como una barrera formidable contra las fuerzas de las tinieblas, manteniendo el orden de Dios hasta que llegue el tiempo para los eventos finales de los últimos días.